¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, hace no sé cuántos años que entrevistó a Jorge Campos, ahí siempre en solitario, como el Cid campeador cuando estuvo en Teruel, que pasó una temporada muy mal. Es que le pegaron una lanzada en el cuello. Y entonces un médico del Barracín le costó un invierno como el paciente inglés, a base de emplastos lo curó. Y no sé por qué, después de un invierno en un sitio tan bonito, oye, que no volvió por Teruel. Se fue a Valencia, la conquistó con bastante facilidad, y en cada pueblo, sin embargo, tiene gran recuerdo, hay una peña de Cid, que es una peña donde no puede subir un caballo. Se supone que subió el Cid. Sí. Eso es el culto al Cid.
Bueno,
lo más parecido,
ingratitud.
Lo más parecido, sin tanto éxito como el Cid en Valencia, es Jorge Campos en Palma de Mallorca. Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Es verdad que no sé cuantísimo tiempo en el Círculo Balear, haciendo la guerra que hay que hacer permanentemente al peor adoctrinamiento, que es la sumisión lingüística. Es decir, la inmersión lingüística es el adoctrinamiento. La inmersión es el primer y el definitivo adoctrinamiento. Y luego, además, ha sucedido otra cosa en Baleares, que ahora mismo le acaban de preguntar al presidente del gobierno, que ha dicho...
Al vicepresidente.
No sé por qué,
lo
acabo de ascender. Ahora lo mismo me invita a la pagar.
Bueno, presidente.
Copresidente, sí, eso sería más de acuerdo. Sí, en la práctica.
En la copresidencia. Sí. Solo les falta dormir en habitaciones juntos.
Pues no, pueden ser literas.
Sí, para Pedro sentirse tranquilo. Puede dormir bien y necesita al lado.
Bueno, vamos a ver. Jorge, hay otro asunto, aparte de tradicional, que ahora que está al frente de Vox en Baleares, pues ha estallado hace muy poco tiempo, aunque es evidente que hace muchos años que esto está funcionando, que es la gran cuestión de la perversión de menores en aquellos menores que están bajo la protección del Estado, porque los padres no los pueden proteger, o son yonkis, o han desaparecido, o son niños abandonados, o por cualquier cosa. Bueno, ayer escuchábamos antes a Francina Armengol, le faltó bajar a darle con el micrófono a usted.
Sí, sí.
Pero bueno, es que ha aparecido otra red paralela en Menorca, y supongo que estamos a 10 minutos de que salga la divisa.
Seguramente, y veremos, porque yo no creo que esto solo afecte a Baleares, ¿eh? Yo creo que esto puede estar más extendido de lo que pensamos.
Hombre, Valencia, ahí está el marido de Mónica Oltra.
Evidentemente. Además, lo de Menorca, que es el último caso que ya sabemos que al menos afecta a 4 niños tutelados, la semana pasada la responsable del Consejo Insular de Menorca, de los menores tutelados, lo negó. Dijo que eso no tenía nada que ver con ellos. Y esta semana no ha tenido más remedio que decir, bueno, va a ser que sí, sí, que sí que son de los míos. Bueno, esto es un escándalo sin precedentes. Yo creo que es un escándalo nacional. Si tuviéramos otra prensa, esto sería portada, transportada de todos los medios de comunicación.
¿Me quiere usted decir que el Diario de Mallorca y Última Hora no lo sacan continuamente?
Sí, bueno, Diario de Mallorca es el que ha dicho algo al respecto.
Bueno,
pero ahora, pero le voy a decir algo. Fue el propio gobierno y los propios responsables que le dijeron a la prensa que este tema lo dejaran, hombre, porque había menores implicados, y que mejor que se callaran.
Claro.
Esto lo dijeron sin ningún problema, porque tienen tanto rostro que se quedan tan anchos, o sea, no pasa nada. Pero esto es un escándalo tremendo, porque, don Federico, tú decías que esos niños son sacados de las familias porque son yonkis, porque están... Bueno, pero a veces hay unos requisitos económicos que no se cumplen, que son algo... ¿cómo diría yo? Difusos, que se saca algún niño de la familia porque se considera que no come lo suficiente o que no va bien arreglado y demás. Ese niño, cuando se lleva a una institución determinada, a un centro de acogida, ese centro de acogida recibe entre 3.000 y 6.000 euros para mantener a ese niño, y después esa familia que se ha quedado sin niño, pongamos, por ejemplo, que sea por un problema económico, se da cuenta de que acaba en una red de prostitución, abusado sexualmente y demás. Con lo
bueno,
cual,
porque los
el
servicios
tema,
sociales
si vamos
interpretan
tirando, claro,
de manera que favorece a esos centros.
Claro, claro, si vamos tirando del hilo, aquí primero lo que hay que saber es, ¿desde cuándo sucede esto? ¿Por qué cuando nosotros, que somos los primeros, antes de que saliera el escándalo, que pedimos una auditoría en el Consejo de Mallorca, la izquierda vota que no y el PP se abstiene? ¿Por qué antes ya hacen eso? ¿Por qué después, cuando se descubre el escándalo, todos intentan taparlo? La izquierda, la extrema izquierda, todos los que tienen responsabilidad, negando a comisiones de investigación, negando comparecencias de los responsables. Hay que saber qué hay detrás de esas entidades que colaboran con los centros de acogida, esas que llaman del tercer sector.
Sí.
¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué cuando precisamente comparece, la única vez que ha comparecido, que además fue un circo espectacular, que comparecen las asociaciones del tercer sector, van al Consejo de Mallorca a aplaudir la gestión del gobierno? Van a aplaudir después de conocer todo esto que está pasando, que no son casos aislados, que están los propios trabajadores sociales que venían informando de este tema hace años, vienen que esto está generalizado. O sea, es que esto es algo tremendo, es que ponen los pelos de punta. Y después ver que la respuesta es que aquí nadie tiene responsabilidad, que la señora Santiago, la consejera de Asuntos Sociales, dijo que la culpa era de la Policía Nacional y de la Fiscalía y de todo el mundo menos de ella, sí. Y que la señora Armengol dice, hombre, que ya se va a crear un comité de expertos. Una comisión de investigación, no. Un comité de expertos
para que valoren... Del tercer sector.
Claro, para que valoren cómo está esto. Hombre, por favor. Y no dimite nadie. Y nadie se va. Y después escuchamos aquí a Pablo Iglesias diciendo, caiga quien caiga. Y su partido es el que bloquea todo en Baleares.
Pero, claro.
Pero ¿esto
acaba
qué es?
De decir que la oposición textual se descojona. No sé muy bien de qué. Pero como este hombre tiene que sacar las gónadas por cualquier lado, porque es muy machote, es como el Che Guevara, de ahí ese aspecto de no acabar de ducharse, pues no sé. Pero este es un asunto, ¿por qué el PP se abstiene? Yo digo, porque es evidente que haya habido un apaño, un pacto tácito. Claro, porque esto muchos años en el poder. Y según los años que dure esto, pues es evidente que a la administración anterior del PP le afecta. Es la única explicación que se me ocurre. No que haya, sino que puedan pensar los que están ahora mandando, que no son los que mandaban, que a ver si hay algo. Que eso le pasa mucho al PP, que a veces se pasa hasta de timorato.
Es verdad que ahora en el Parlamento Balear sí que está votado a favor de las comisiones de investigación que se han pedido y que se han tumbado, se tumbaron ayer. Con sí. las declaraciones estas presentables de la señora Armengol, pero es verdad también que las auditorías se abstuvieron en las votaciones, porque no sabemos desde cuándo está sucediendo esto. Claro. Es que ya hay testimonios de niños, que ya no son niños, que ya son adultos, que dicen, no, es que hace 20 años, estamos hablando de final de los años 90, ya se sabía que ocurrían estas cosas. Entonces, por eso es tan interesante que la Fiscalía, que ha abierto diligencias, investigue este tema hasta el final. Por eso nosotros, que hemos sido los únicos, hemos presentado denuncia ante Fiscalía, y en cuanto las diligencias se trasladen al juzgado, ejercitaremos la acusación popular, porque es que esto no se puede dejar, esto no puede pasar así. Bueno, chicos, hay gente muy mala en el mundo que se aprovecha de esto, pero ya hacemos todo lo posible, ¿eh? Ale, vámonos.
Es evidente que hay una complicidad en esas. Es que yo me he acordado tanto cuando dice Cela, muy campanuda como es ella, ¿no? Los niños no son de los padres, no pertenecen a los padres, no. Pertenecen a las redes de pedofilia, narcotráfico y prostitución infantil y juvenil que patrocina el Estado. O sea, no que permite, sino que patrocina. O sea, porque entran en la institución y al año están ejerciendo la prostitución o drogándose en las discotecas más arrastradas de Mallorca. Eso no, eso puede pasar una vez por casualidad, pero tantas veces no es casualidad.
Pero le digo un dato escalofriante solo. En la señora Santiago, que es la única que ha comparecido, la señora Santiago es la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno Balear. De ahí dependen los centros de menores de internamiento, porque después está el Consejo de Mallorca, que depende de los centros de acogida. Como esto es un festival de administración pública, hay tanta, que hay unos centros por aquí y otros por allá. Sí. Entonces, la señora Santiago, que comparece en comisión, dice, no, si es que es un escándalo que hay en estos depredadores, existan depredadores sexuales, pero nosotros incluso sabemos que esta desgracia sucede en determinados pisos donde se reúnen y llevan a cabo estas barbaridades. Y dice el señor del Consejo de Mallorca que no tiene ni idea de qué está pasando. Y ella tiene localizado los pisos donde sucede.
Pero
y
no aquí, lo ha denunciado.
Y aquí no pasa nada y nadie denuncia nada. Pero...
No, pero una vez no denunciado ya es prevaricación. Ya es prevaricación.
Bueno, hay otro asunto que no quiero que se me pase porque hay muchas preguntas de oyentes, que es lo que pudimos escuchar precisamente aquí, que no es adoctrinamiento, sino el mitin, no contra Vox, el mitin contra Natura, que perpetró una... Profesora, yo esto se lo he intentado explicar sin mucho éxito, la verdad. a su compañera de partido, a Rocío Monasterio, que vamos a ver que el problema no está en las charlas extracurriculares, que están las asignaturas, que están los libros de texto, que están los profesores, que está en la costumbre de adoctrinar. Si un profesor quiere, es un buen profesor. Y si un profesor quiere convertirse en ingeniero de almas, como llaman los comunistas, que es lo que quieren ser muchos, no digo todos, pero sí muchos, entonces es igual si entre vocal y consonante puede ir metiendo la doctrina. Las charlas extracurriculares son el aparato, lo escandaloso. Pero el problema de verdad está en las asignaturas y en los profesores, tal y como se imparten. Y donde existe la inmersión, una de las cosas que me llamó la atención en esa grabación de un sitio, oye, que no es un instituto de barriada tal, porque el Militar de él está en el centro de Mallorca, es una clase bien, Chamberí en Madrid, la parte menos rica del barrio Salamanca, es decir, la clase media, es un buen instituto. Claro, para que un profesor actúe así, y cuando se tiene que encarar y atacar, porque está atacando a los alumnos, ¿cómo pasa? De un mallorquín que es un catalán mal
expresado. Un catalán normalizado, de ese extraño y ortopédico que nos han impuesto allí.
Exactamente. Pasa al español para atacarles. ¿Qué os pasa, tíos? ¿Qué os pasa? Es decir, bueno, ¿qué clase? Y esto está en una asignatura que está en el currículum, ¿no?
Pero yo no creo que esto sea la norma. O sea, esta tía no estaba bien. Vamos a ver. Yo no creo que la mayoría de las profesoras, no creo, se comporte así. No, yo creo que esto es un caso excepcional. No es la norma, no puede ser. Aquí, no sé, en Mallorca, no sé, en Madrid, desde luego, esto no pasa.
Hombre, en Venezuela eso no puede pasar.
No, no digo que no pueda, digo que no pasa. No es la norma. Ocurre, pero no es la norma.
En ética, que es política. Yo siempre dije, esa asignatura, lo único que me peleó con Fernando Savater en los últimos 20 años, la ética es la formación del espíritu nacional. La única ética que tiene que haber es que instruyan en matemáticas, en gramática y tal, las cosas. A mí no me digas cómo tiene que ser mi hijo. Eso lo aprenderá en casa o no lo aprenderá. Lo demás es adoctrinamiento. Dígase como se diga. Valores constitucionales, ya ver lo que tiene por constitución Carmen Calvo.
Si esto fuera la norma, habría muchísimas denuncias y no las
hay.
Ahora, si grabas con un teléfono y todos los chavales tienen teléfono, estaría constantemente en los medios. Ojalá no puede ser la norma, es la excepción, esto no es la norma. No,
vamos a ver. Primero hay que distinguir, porque a veces yo creo que incluso pues por desconocimiento se mete todo en el mismo saco. Una cosa es el PIN parental y otra cosa es el tema curricular y demás. Que el PIN parental es lógico y está bien, porque los extracurriculares, por personas ajenas a un centro, que vengan al centro de tus hijos y que vengan a decir barbaridades, lo que se pide es que se informe a los padres y digan,
esto me parece absurdo es que ustedes mismos se hayan creído el nombre de PIN parental, que ya es en sí ridículo.
Pero
no
cosa,
hay ningún PIN.
Es el PIN parental, que yo creo que es necesario para estos temas, pero el problema grave de la educación en España está, primero, en que tenemos 17 sistemas educativos distintos, inconexos y que son una burrada. Y después, que las asignaturas del currículum escolar aprobado por cada comunidad autónoma se adoctrina. Y no de forma puntual ni en casos aislados. Esto, porque es tan evidente, este audio es tan claro, es decir, que esta señora está diciendo no solo contra Vox, porque después se mete con la inmigración, porque trata de inmigrantes al señor de Extremadura porque no tiene apellidos mallorquines o catalanes, porque encima es pancatalanista, claro, cómo no. Claro. Entonces, no es un tema de caso aislado. ¿Por qué? Porque mire, es que a mí nadie me lo tiene que contar, precisamente. Porque como bien decía Federico, ya me he entrevistado hace muchos años, yo llevo 20 años de lucha en la sociedad civil con el Círculo Balear. Pues la gente tiene que saber que Vox en Baleares es el resultado de la transformación de Círculo Balear en partido político, y en 20 años hemos presentado miles de reclamaciones. El 70% de los centros educativos públicos de Baleares tienen alguna reclamación por adoctrinamiento. Porque el primer adoctrinamiento es que te impiden escolarizar a un niño en tu lengua materna si esta es la española. Ese es el primero. Y después, con la imposición del catalán en Baleares, se adoctrina. Porque utilizan el catalán como arma política para crear los países catalanes. Y además, no tenemos solo casos como este. Tenemos otros casos que los padres han denunciado, que se han encontrado con el muro de la Administración Educativa, con la Consejería de Educación, que dice que aquí no pasa nada, los inspectores que no actúan, la alta inspección, que no se sabe si existe o no existe.
No existe.
Y eso queda en nada. ¿Qué pasa? que como ha ido un alumno que se ha atrevido a grabar, porque encima no les dejan grabar, que esto es otra de las excusas que ponen.
Oigan, les dejaron
eso
entrar.
Eso es lo que ha dicho el colegio, ¿no? El colegio y la propia consejería,
sí, sí.
¿No?
Han denunciado al alumno por grabar.
Como no se puede, como bueno, no se puede es grabar, esto es una barbarie, esto no vamos a entrar a valorarlo porque es ilegal. Bueno, no es ilegal, es puede ser una infracción del centro, de la norma, como tirar un papel al patio, que también es una infracción, pero bueno, no es ilegal. Entonces, ¿ahora por qué me has tenido esta prueba sonora? Pero esto no es un caso aislado, Insisto, tenemos los datos, el 70%
sí, pero,
de los centros.
Pero una cosa es, a ver, yo no te digo que no sea adoctrinamiento, por supuesto que impedir la escolarización en español a mí me parece una barbaridad y el Estado, o sea, la administración central tendría que defender el derecho de todo el mundo a escolarizarse en su lengua, en este caso en español, por supuesto, pero me refiero a este tipo de adoctrinamiento, a este tipo de mensajes, a este tipo de barbaridades, son excepcionales. Esto no es la norma, es la
perdona,
excepción.
Perdona, no tienes ni idea de lo que es, perdona que te diga. Oye,
pues perdona,
así,
perdona
confianza.
Pero a lo mejor en Mallorca es la norma, no lo sé. En Madrid,
te
desde luego no.
Que
en Madrid, desde luego, no lo es.
Te aseguro que en los países catalans es la norma. Bueno. Es más, en Valencia, que no lo era, lo era ya en Cataluña.
El sistema académico está,
perdona,
está perturbado,
está corrompido,
es que esta mujer
hasta
está como
el
una
tuétano,
cabra.
Politizado hasta el tuétano, en Cataluña y en Baleares.
Pero que no
y
te hablo Valencia, de adoctrinamiento político, hablo de este adoctrinamiento político, por supuesto que hay. Pero no hablo de adoctrinamiento
es
político.
Todo,
hablo de, es que a mí me parece que la grabación
que
de esta
unido,
señora en...
Que está unido, bueno, que el primer adoctrinamiento es la inmersión. Que es que en
sí,
Valencia,
que en
para empezar
acuerdo,
el adoctrinamiento...
Federico, pero yo no creo que la mayoría de las profesoras, ni en Baleares, ni en Cataluña, ni desde luego en Madrid, ni en ningún otro
pero
sitio,
a
digan a sus alumnos,
pero vamos
sois
a ver,
un
Isabel,
hostal, os
sea,
debería dar
yo
vergüenza,
puedo dudar,
no lo
yo
creo.
Yo puedo dudar desde que la alumna es redonda. Pero si este señor, bueno, que lleva 20 años, vale, te dice que el 70% de los centros públicos tienen denuncias...
¿Pero denuncias por este tipo de cosas o por imponer la lengua?
No, denuncias
¿o por imponer la lengua?
Denuncias. Es que imponer la lengua no es imponer solo la lengua. Bueno. Es que eso lleva aparejado una carga ideológica y política brutal detrás. Es que no es, bueno, chicos, ahora vamos a empezar a hablar con ese catalán de laboratorio, el catalán estándar ortopédico este de Valer, ya está. No, no. Es que esto lleva aparejado una carga ideológica brutal. Es que de ahí, que viene acompañado de unos libros de texto donde hablan de coronas catalano-aragonesas, uh-huh, donde te dice que Valer es una cosa que nunca ha existido, tal, eso es conlleva la imposición del catalán. Y no solo eso, sino es que en los últimos dos años...
Eso es adoctrinamiento político y estamos de acuerdo. Eso no te lo discuto.
En los últimos años, gracias a la imposición y la inmersión lingüística y el pancatalanismo que se está imponiendo, hemos tenido manifestaciones políticas en aniversario del 1 de octubre de Cataluña en los patios de Baleares de los colegios públicos. Se atreven a invitar al delincuente condenado por enaltecimiento, terrorismo y humillación a las víctimas y amenazas de muerte, precisamente el que les habla, el rapero este Baltonic, que si sigue así lo hará ministro de Cultura o algo así, a dar una charla en el Instituto de Santa Margarita. Los profesores. Lazos amarillos colgados por todas partes. Clases de catalán y de sociales y de naturales explicando... pues que hay una formación política de extrema derecha que nos va a impedir que podamos hacer estas clases. O sea, esto es el día a día en los centros educativos públicos. Esto es una barbaridad, es una locura. Y nadie ha hecho nada. Esto no es de ahora, Esto hace 20, 30 años que sucede. Y ha sucedido con el Partido Socialista y ha sucedido con el Partido Popular. Bueno, de hecho, todas las leyes que han permitido esa imposición del catalán son todas del Partido Popular, en Baleares. O sea, esto no es un caso aislado. Esto está generalizado y la politización es brutal. Desde el punto de vista ideológico nacionalista, desde el punto de vista del izquierdismo más ultra y más radical y desde todos los puntos de vista. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y sucede en Baleares, pero sucede en Cataluña, sucede en Valencia, sucede ya en Navarra, sucede en Galicia, sucede en el País Vasco. Los españoles tienen que saber que en estos momentos hay unos 16 millones de españoles que, primero, no tienen derecho a escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, y me refiero a todos que habitan allí, y segundo, que corren un alto riesgo de encontrarse un profesor que no es un profesor, que es un comisario político, a las órdenes del consejero de turno, y mirando hacia otro lado el ministerio de turno también.
¿Qué es, bueno, ¿qué es lo que ha pasado cuando alguien ha tratado de denunciar esto? Porque sí que ha habido casos de familias, ¿no?, de padres, incluso de alumnos que dieron en el pasado este paso, no hace demasiado tiempo, y bueno, han sido víctimas, ¿no?, del acoso absoluto, ¿no?
Han sido víctimas, los valientes padres, porque esto también, bueno, quiero decir, según qué expresión, o sea, los padres con todos los problemas que tienen para llegar a final de mes, trabajando los dos, pagando impuestos a mansalva como pagamos todos, que encima llevan a sus niños al colegio, que están pagando unos impuestos brutales para tener una educación pública que al menos, oigan, pues más o menos sea normal, que encima tengan que presentar reclamaciones, denuncias, ir a la consejería, que les digan que no, ir a la alta inspección, que cuando ven que nadie les dice nada, se atrevan a ir a un medio de comunicación y dar la cara. Y encima cuando dan la cara son señalados, estigmatizados, el niño machacado y demás. Hombre, ¿pero qué estamos pidiendo a los padres? Que sean una especie de valientes, de señores que se juegan el tipo. Las familias han estado abandonadas completamente por la administración, abandonados, pero abandonados en la reclamación de sus derechos.
Es que el problema es que la alta inspección no funciona, el propio hecho de que se pida una comisión de investigación en un caso que es absolutamente obvio que debería ser automática una comisión de investigación. Porque no hay división de poderes, esa es una gran mentira que nos hemos creído todos de la Revolución Francesa. Digamos, división de poderes, pero no hay división de poderes si el Ejecutivo hace lo que le da la gana con el Legislativo. Y suerte tenemos del
Vamos
judicial.
A ver, por hay muchísimas llamadas de Baleares y además muchas llamadas de oyentes. ¿Los asuntos fundamentales hoy cuáles son, Vanessa?
Pues precisamente una de las preguntas que más se repite es qué se puede hacer para garantizar la seguridad de esos menores que se atreven a denunciar. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
No, vamos, es que hoy tenemos un día tan intenso. En fin. Pero vamos con las preguntas directas para Jorge Campos.
Bueno, la que más se repite es si se están planteando una moción de censura contra Francina Armengol y cuál es el próximo paso en el caso de los menores tutelados.
Soy un chico de Alicante. Y la verdad que estoy bastante preocupado por la situación que se está viviendo ahora aquí en la Comunidad Valenciana con el catalán y el valenciano. ¿Qué nos recomiendas hacer para la gente que no queremos que esto acabe como en Cataluña?
Señor Campos, ¿cree que existen muchos más casos de adoctrinamiento que no se denuncian por miedo de los padres a que sus hijos sufran las consecuencias por hacerlo? ¿Cómo se podría proteger a estos menores?
Preguntarle concretamente si usted cree que será o existe la posibilidad de que PP y Ciudadanos hagan un frente común con Vox para acabar con este cáncer.
Yo quisiera saber si hay alguna denuncia puesta por parte de las familias de las niñas o si todo eso se está llevando por el tema legal.
¿Hasta dónde piensa llegar Vox con el asunto de las menores? Si es necesario, ¿hasta Bruselas?
Cuando vemos a una alcaldesa de Vic hacer una proclama racista, cuando vemos lo que pasa en Baleares, no pasa nada.
¿No pensáis en hacer algo para, no sé, cambiar esa política en los medios de comunicación?
Me gustaría preguntarle si van a tener conversaciones con el Partido Popular y con Ciudadanos para presentar una moción de censura allí al gobierno regional de Baleares. Gracias.
Bueno, muchísimas preguntas, como se ve, y además de todas partes de España. Es que lo decíamos antes, claro. Lo que está pasando en Alicante, donde hay pueblos donde solo se hablaba español, cuando era castellano, solo desde el 14, que el Ximo Puig, por narices, haya impuesto el valenciano.
No, no, la imposición lingüística es intolerable y es generalizada,
pero
eso está claro.
¿Quién crees que da esas clases? Comisarios de Ximo Puig, mejor dicho, de Mónica Oltra. Bueno, pero vamos al...
Pues
al
empezando con esto último de las preguntas de la Comunidad Valenciana. Bueno, la Comunidad Valenciana, igual que en Baleares, la represión es doble. Como sabéis, primero apartan el mallorquín y el valenciano. Utilizan un valenciano normalizado y un mallorquín o balear normalizado que es catalán puro y duro y es la vía de entrada, ¿no? Porque lo que se enseña en Valencia tampoco es el valenciano de verdad, no es la lengua valenciana, no es la lengua de la Real Academia de Cultura Valenciana, no. Es esa cosa que creó la Academia Valenciana de la Lengua de la mano de Pujol para introducirse allí también. Entonces,
con Amadeu Fabregat de Papa Negro.
Entonces, ¿qué tienen que hacer? No callarse. Reclamar constantemente. Yo siempre lo digo, el miedo que haya que después el niño efectivamente sea perseguido. Y yo le digo a los padres, 20 años ahí asesorándoles, digo, si no hacemos por aquello que es lo más importante para nosotros, lo máximo, y son nuestros hijos, ¿por qué no vamos a hacer? Es decir, si el hijo ya está fracasando en la escuela, si ya le están imponiendo el catalán, si ya lo están adoctrinando, oiga, ¿peor que eso hay algo? Pues no, arriésguese. Porque además estos son unos cobardes. Vayan a un medio de comunicación, vengan aquí a esta casa, por ejemplo, denúncienlo públicamente, porque después no se atreverán a ir a ese niño. Y si se atreven, lo volveremos a denunciar.
Me llamó la atención, Jorge, en la grabación, la cantidad de chicos de 14 años que se enfrentan con la profesora.
Sí, sí, eso era lo...
Que
era,
se sienten agredidos
y además
con menuda diferencia intelectual entre los alumnos y la profesora.
Sí, sí.
Pero me sorprendió que no era uno ni dos, que era general, decir, que ya está bien.
Y además lo vemos porque en los actos precisamente que hacemos en Vox cada vez hay más jóvenes. Y eso es el efecto rebote de aquel que está bajo una dictadura catalanista. Los padres pueden hacer eso, los padres pueden reclamar. Desde el punto de vista político está muy claro. Aquí la única solución es, por una parte, devolver la competencia de educación al Estado y, por otra parte, derogar toda la normativa lingüística catalanista que ha acabado con la libertad y con el valenciano y con el mallorquín y con el menorquín y con el ibicenco. Entonces, esa es la vía. Pero los padres no se tienen que quedar callados. Que den la cara por sus hijos, que es lo más importante que hay, y que no permitan que esto suceda. Y que soliciten ayuda. Que soliciten ayuda, pues yo porque estoy aquí y soy de Vox, pero vamos, que soliciten ayuda, que van a tener respaldo y que esto no lo deben permitir. He visto que han preguntado también el...
Sobre la cuestión de las niñas abusadas, si los padres biológicos, los padres, han puesto alguna denuncia.
Claro, en Fiscalía... que nosotros sepamos, constan las diligencias que han abierto la Fiscalía y la denuncia que hemos presentado nosotros en Vox allí en Baleares. Las familias por ahora sé que está habiendo movimiento, sé que ya incluso se han constituido asociaciones en defensa de esas familias que tienen a los hijos allí tutelados. Sé que se están reproduciendo las llamadas y las familias biológicas que acuden a los centros a que saquen a los hijos de allí, porque claro, el escándalo es tremendo. Y sé que está habiendo algún tipo de movilización en ese aspecto. También hay que tener en cuenta que muchas de estas niñas vienen de entornos muy marginales y que no es fácil después que estas familias presenten reclamaciones y den la cara y demás.
Pero no todos los casos
Es que no todos los casos son así, es que lo que comentaba antes, es que a veces son casos, es que tienen dificultades económicas y la última palabra en eso lo tiene el trabajador social de turno. Eso y ese es el que tiene todo el poder. El hijo va sucio. ¿Cómo que va sucio? Hombre, a lo mejor no tiene la ropa perfecta ni se puede cambiar de ropa todos los días. Y a lo mejor, pues sí, no irá tan bien impecable. Pero ¿eso es motivo para sacar a un niño de su familia? Es que hay que ir con mucho ojo. Por eso nosotros decimos que hay que revisar todos esos protocolos y todos esos requisitos que tienen que cumplir.
Es de una arbitrariedad tal que pueden estar trabajando para estas redes.
Luego he visto que ha habido
Supuestamente lo tienen todo. Tienen mucho dinero para darle a esos centros. Luego tienen la salida de las redes de prostitución y narcotráfico. Y encima tienen un poder absoluto y una arbitrariedad total a la hora de valorar si el niño estará bien o mal con los padres, o regular o mal, o bien.
Eso es lo que hay que investigar. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Preguntaban, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros vamos a ir con este tema hasta el final. Somos los únicos que hemos presentado en esta fiscalía. Como he dicho antes, ejerceremos la acusación popular y no dejaremos que este tema se olvide hasta el final. Esto sí que es verdad, caiga quien caiga, ¿no? Como dice Pablo Iglesias, que después encima su partido bloquea todo tipo de comisiones de investigación. Igual que iremos hasta el final, que esto no quería que se me olvidara, con el tema de los centros educativos. Nosotros tenemos la potestad como diputados, con el reglamento Balear en la mano, de visitar las dependencias públicas, todas. Y solicitamos ya en septiembre visitar los centros educativos públicos. Lo han negado. Están infringiendo el propio reglamento para que no vayamos a visitar los centros educativos. Es más, tuvieron la desfachatez de decirnos, bueno, sí, va, pueden ir, pero fuera del horario lectivo, o sea, cuando no hay nadie. Sí. ¿Quieren que vayamos?
¿Y de noche?
¿Quieren que vayamos a ver cómo funciona un servicio público cuando no hay nadie trabajando en el servicio público? Bueno, pues no nos dejan visitar los centros, que acabarán los tribunales también. Por eso quiero decir que nosotros vamos a llegar hasta el final en todo esto, vamos, por supuesto.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge Campos. ¿Le podemos regalar algo del Corte Inglés?
Claro que sí, antes hablábamos de color, pues una buena televisión, por ejemplo. Que está fenomenal, pues una televisión 4K, que ahí se ve todo con una claridad y una nitidez estupenda. QLED 8K.
Por ejemplo, ves caer Ábalos. No es la Copa de Europa, pero...
Bueno, sería una buena caída.
Pero puede, en fin...
Lo podemos ver en alta definición.
Alta definición.
20% de descuento adicional en estos televisores. Marca Samsung. Y luego en los tecnoprecios, ya sabes que es garantía de satisfacción porque te lo enviamos a casa, nos llevamos el antiguo y eso, quieras que no, pues ayuda bastante. Así que hasta el 23 de febrero en Hipercor y en el Corte Inglés, rebajas en la marca Samsung.
Bueno, una pausita breve, nos cuentan lo último de esta sesión, que ya hemos oído algo que ha sido, en fin, de mucha jarana, y luego en la Crónica Rosa les contamos lo que ayer explicamos por primera vez, cómo se hace una exclusiva en la prensa del corazón en España.
Y se comen la ensaimada.
Y además tenemos una ensaimada con crema quemada.
No insistas, de verdad.
Les veo molestos, ¿eh? Veo aquí...
Una vez que habéis hablado con elocuencia, entonces pique, ya André. Tenéis derecho a una... Pero no antes, no a mitad.
¿Sabéis? Os digo un comentario. Yo lo traigo para intentar paliar apoyar el escándalo continuo que viene de Baleares y de Mallorca para que vean que aún existen las ensaimadas, sí, que aún no las han hecho catalanas, lo están intentando, no es broma, y que encantado.
El Instituto de la Nueva Historia este decidirá que realmente son catalanas.
Por supuesto, ya lo ha decidido. Sí,
bueno, sí,
ya es catalán. Pues
mira, y la, como la paella.
Tú eres Jordi Camps.
Y la paella también.
Jordi Camps.
Claro, también.
El Instituto de la Nueva Historia, yo soy Frederic.
Suena molt bé,
sí.
Federico.
Sí, molt bé.
Resistiremos.
Yo decidí enfrentarme esto el día que recibí, lo he contado. Mira, que recibí un libro, un
San Joan,
diciendo, Frederic Ximénez, digo, ¿cómo que Frederic? ¿Cómo que Frederic?
El Sant.
Bastante tengo con el don.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos
días.
Vamos
a ver, dame la última, porque luego quiero, vamos a explicar con la exclusiva de 10 minutos cómo se hace la prensa rosa en España. Para muchos es un enigma.
Bueno, la última hora es, hay que escuchar lo que ha dicho Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados respecto a lo de las menores tuteladas en Mallorca. Entre otras cosas, porque han sido dos diputadas, una del PP, otra de Vox, perdón, las que han hecho las preguntas, Margarita Proens y Mireia Borrás, y la principal conclusión que extrae este gobierno al completo es que sobre este asunto no se puede hacer política, y como no se puede hacer política, no se puede investigar, por ejemplo, en el Parlamento de Baleares. Claro. ¿Qué diga el Congreso? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues Pablo Iglesias en el disparadero absolutamente por este escándalo de las menores prostituidas en centros tutelados en Baleares. Ha sido el vicepresidente segundo quien ha tenido que sortear hoy los golpes en este asunto, contundentes del PP y de Vox, en primer lugar, de la diputada del PP en Baleares, Margarita Proens, que ha denunciado, que llevan denunciando este asunto desde hace más de un año sin obtener respuesta alguna por parte del PSOE y de Podemos. Intervención potente que vamos a escuchar ahora mismo de una diputada hasta ahora desconocida de las Cortes que ha querido hoy reinterpretar así el lema de Podemos.
Unidas, callamos. La respuesta del gobierno de izquierdas, votar y hacerles votar que no sus jefes del PSOE a las comisiones de investigación.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Creo que en un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos.
Trabajar juntos y bloquear comisiones de investigación. De la hermana yo sí te creo, a la hermana sean prudentes. ¿Sabe que se preguntan las mujeres? ¿Dónde están? No se ven las mujeres de Podem.
Señoría, lo que acabamos de ver es muy triste. Ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría.
Pues segundo asalto de Vox, la diputada Mireia Borrás ha denunciado también los malabares que han hecho Podemos y PSOE por no investigar estos hechos y evadir responsabilidades, por no condenar también este escándalo. Hemos visto un Pablo Iglesias muy nervioso, Federico, solo ha podido tirar del insulto a las llamadas derechas, del recurso a criticar la indignidad de PP y Vox por utilizar un asunto que nos indigna a todos, ha dicho que es repugnante, han sido las palabras de un vicepresidente que no ha podido responder claramente ante las críticas de la oposición. Por cierto, un vicepresidente al que hoy se le ha visto claramente expuesto por parte también del gobierno. Se ha llevado 4 preguntas en la sesión de control frente a las 2 de Pedro Sánchez.
Bueno, es que claro, Ábalos dirá, oye, carga tú también con el peso de la cruz. A ver si solo me lo voy a llevar yo. Pero hay que decir que Podemos lleva 3 años en el poder en Baleares.
Es que lo que hay que decir, bueno, eso es una vergüenza escuchar a este señor. La responsabilidad en estos momentos de todo lo que está sucediendo es suya. Son sus cargos políticos los que están al frente de esto. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos esos movimientos feministas? Porque estamos hablando no solo de niños, de niñas también. ¿Dónde están las protestas? ¿Dónde están las movilizaciones? ¿Dónde está el Instituto de la Dona de Baleares, que está callados, como quieran decir ellos, en todo este tema? ¿Dónde están? Pues sí. No hay nadie. nadie, están todos callados. Toda la izquierda de Baleares está callada. Cuando no, está impidiendo las comisiones de investigación, las auditorías, absolutamente todo lo que se está proponiendo. Es una vergüenza tener que escuchar al señor Pablo Iglesias decir, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza.
Como ante la abogada iraní condenada a 300 latigazos y 8 o 10 años de cárcel por quitarse el velo, calladitos, ahí el feminismo oficial, calladito.
Eso le llama el marqués de Galapagar, le llama cabalgar contra
la efectivamente.
Bueno, vamos a ver. Vamos a cambiar de registro.
Totalmente.
No nos vamos, como dirían, son a descolgar, pero nada. Bien.
¿Por qué no?
Porque que además nos han traído una ensaimada.
Vaya día llevamos.
Que es para la crónica rusa.
Sí, bueno, no era. Federico. Tú has decretado que lo fuera.
Hombre, mira qué cara, con qué cara te está mirando Paco.
He dicho antes que tienen adjudicados tres.
Isabel,
pero vienen otros tres de la crónica rusa y hay dos más. Uno para ti y otro para Isabel, si queréis.
A ver.
No están, pero me encanta el
no
tema.
Están Carlos y Dani, que suelen ser los más rampantes.
Pues entonces la podéis llevar entera, porque son los tríperos.
O sea, yo con un ellos... trocito para probarla solo.
Sí,
ya.
No, tanto hablar, yo de también me voy a reservar, ¿verdad? Una.
Un trocito pequeño.
Faltaría más.
Bueno, nosotros vamos a ver vamos a hablar de Fiorella Bismara von Lose, que así es como se llama la sobrina.
Repite, Fiorella.
Bismara von Lose. No sé si a lo mejor es Fismara o Bismara o Fisperina o vete tú a saber. Es verdad que la entrevista que hace Dani Carande y Marc Habana, la subdirectora, la redactora jefe de 10 Minutos, a esta señora que es sobrina, al parecer carnal, de Bigote Arrocet.
Pero cuidado, piensas... no confundir con el célebre historia rigurosamente cierta de una loca muy anciana que está en el Club 31 de Madrid. Llega y ve a otra también loca anciana que está comiendo. Y le dice, ay, Marqués, te presento a mi sobrino. Dice, no, si lo conozco, fue mi sobrino el mes pasado.
Bueno, pues piensa si es una...
Qué real, además.
Dice, ¿será una ingenua que concede una entrevista y que es sincera por novata? De eso nada. Cuando sigues leyendo te das cuenta perfectamente, Federico, de que no da puntadas sin hilo en sus respuestas, de que habla de todo, de que defiende a su tío. Efectivamente. Y que tiene un pico que ya quisieran muchas de las recién llegadas a esto de las revistas del corazón. Haremos repaso de todas ellas e incluso de algunas que no son revistas del corazón, porque hay personajes como, por ejemplo, Eugenia Martínez Dirujo, que pone en nariz de estar oliendo a bacalao cuando se acerca a alguien del mundo rosa, es decir, 10 minutos o la semana tal, pero luego se presenta los de Vanity Fair y, oye, como son revistas de moda, pues nos desahogamos, y de su trabajo no habla porque desconozco ahora mismo su ocupación profesional, pero cuenta todo sobre su familia. O sea que de todo eso vamos a hablar,
pues,
en la crónica.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio.